Bueno, la propuesta de esta noche es reflexionar sobre una cuestión, un tema, que después en los grupos de matrimonios de la Merced vamos a trabajar como venimos haciendo los últimos años a lo largo de todo el 2015. El tema que elegí para este año tiene que ver con el amor matrimonial como un color específico del amor humano y cristiano. Hay muchos tipos de amores, el amor sacerdotal, el amor pastoral. Bueno, el amor matrimonial es un color específico del amor humano y cristiano. Que me gusta transmitir eso esta noche, es un color que tiene tres tonalidades que integradas dan ese color, que es el color del amor matrimonial. Las tres tonalidades son la pasión, el amor de enamoramiento, eros, en el lenguaje más clásico, la caridad, el amor fraterno, el amor cristiano, el amor al prójimo, que de hecho ella, él, es tu prójimo, ágape, en el lenguaje también clásico griego, ¿no? Eros, ágape, y finalmente el amor de amistad, que es lo que voy a desarrollar más al final, pero en realidad es lo que más me interesa transmitirles en esta noche, ¿no? La amistad, el amor peculiar entre amigos. Estuve pensando en los últimos tiempos sobre este amor, este estilo de amor, que no solo tiene que estar presente en la pareja, sino que me parece que es como el alma que garantiza en el largo plazo del ciclo matrimonial, es lo que garantiza la comunión entre ustedes dos. Los clásicos griegos los llamaban filia, eros, ágape y filia, enamoramiento, caridad fraterna, amistad. Bueno, en torno a esas tres dimensiones del amor vamos a charlar. Por eso es que les decía que me gustaba transmitirles en esta noche que la relación amorosa de una pareja es como una interacción viva, cambiante, de enamoramiento, pasión, de caridad fraterna y de amistad. No hay pareja nupcial, digamos, sin enamoramiento, pero claramente no basta el enamoramiento inicial, sino que hace falta altas dosis, diríamos, de caridad cristiana entre los cónyuges, servicialidad, generosidad, perdón. Finalmente, como no se puede sostener una relación erótica siempre intensa, y no sería nada fácil que un matrimonio funcione siempre y solo a base de caridad cristiana, por eso les dije que me gustaba desarrollar también el hecho de que el amor de amistad es un componente imprescindible para que los esposos se sientan a gusto, se sientan bien, gozosos, compartiendo todo el desarrollo de sus vidas. Desde este planteo, entonces, me gustaría presentar la relación matrimonial como un vínculo, entonces, de amantes, de hermanos y de amigos. Son tres tonalidades esenciales. No puedo decir, ahora, a ver, este color del amor que es el matrimonio, no puede ser solo amantes y hermanos fraternos, sino tienen que ser amigos. Pero no pueden ser solo amigos, porque son amigos y amantes. Las tres tonalidades, entonces, son esenciales, son imprescindibles. No son características del amor que están como separadas. Yo ahora las distingo porque esto es una charla. Sino que están integradas y en realidad lo que hay que decir es que los esposos son amantes amigos que practican la caridad cristiana. La pasión que los atrae queda enriquecida por la caridad y la caridad entre los dos es vitalizada por la atracción. Y el enamoramiento es perfeccionado por la caridad, ¿ven? Juegan las tres dimensiones. Y a lo largo de los años comparten esposos, comparten su vida y su amor como íntimos amigos. Bueno, avancemos entonces en presentar a los cónyuges como amantes, como hermanos y como amigos. ¿Me siguen? ¿Hasta acá me siguen? Fácil. Bueno, comencemos por Eros, el enamoramiento de la pareja. Para quien haya leído alguna vez al famoso escritor inglés Lewis, dice que Eros es este estado que llamamos estar enamorados. Es un estado, o si se prefiere, dice Lewis, es la clase de amor en el que los enamorados están. Eros no es una acción, es un sentimiento que me atrapó. Surgió sin mi decisión. Es como una atracción espontánea e intensa, ¿no? Es una pasión. Eros es algo que me pasa, no que yo hago. Eros provoca que un hombre desee intensamente, no una mujer, sino a esta mujer en particular. Me enamoro de ella, de él. Obviamente lo mismo ocurre con la mujer, ¿no? Respecto de un hombre en concreto. El enamoramiento, dice Bernardo Olivera, el abad de la Trapa, ¿no? El enamoramiento surge de un encuentro interpersonal que corresponde a los deseos inconscientes y a la búsqueda anhelante de algo nuevo para mí. Te enamorás porque de tantas mujeres, entre tantas mujeres, entre tantos hombres, te enamoraste de este porque este o esta mujer representan para vos algo que ni siquiera sabés, pero que deseás y profundamente. La persona amada representa lo nuevo, lo único, distinto, insustituible. Por eso cuando los chicos se enamoran y se corta la relación y se quedan sin novio, se quieren matar, como diciendo, no tengo futuro, mi vida a partir de ahora caducó. Porque el enamoramiento tiene algo de imprescindible, esta persona de la cual estaba enamorado. Es insustituible. Entonces el papá le dice a la nena, no, ya vas a conocer a otro chico. ¿Qué me importa otro chico? Este era el que, digamos, me gustaba. El enamoramiento es, en ese sentido, muy exclusivista. Los enamorados se comunican fundamentalmente mediante el deseo, que es como una tensión que crea sintonía. Se desean. Quizás al principio uno deseó más al otro y no encontró reciprocidad, pero si el deseo de uno despierta el del otro, ese deseo en sintonía genera una gran comunión, una gran comunicación que anula, diríamos, la distancia entre los dos. Y se llega entonces a la posesión, a la pertenencia. Es mi pareja, es mi novio, es mi novia, es mi mujer, es mi hombre. Esto en algún punto, esta pertenencia y esta posesión, en algún punto condiciona la libertad. Es el reproche de los amigos al amigo que dice, ahora estás de novio, no venís a jugar fútbol con nosotros, no venís a la cancha con nosotros, porque estás de novio, como diciendo, estás encadenado, estás, digamos, tu chica te tiene atrapado. En el enamoramiento, en el eros inicial y apasionado de la pareja, el cuerpo busca proximidad. La distancia es vivida como separación, causa incomodidad, frustración, soledad. Los enamorados quieren estar física, corporalmente juntos. El eros, entonces, este tipo de amor, no se apoya tanto en las palabras, sino en el contacto. Y ya no busca solo poner algo en común, sino hacerse uno con el otro. Por un lado, Eros se siente atraído por una persona como atractiva para sí mismo. Tiene una motivación en algún punto egocéntrica. Me gusta él o ella, me gusta para mí. Y en este sentido, entonces, el enamorado siente algo intenso por otra persona porque es linda o es bella o buena para mí mismo. Pero por otro lado, el amor de Eros está encantado con el otro, está fascinado con cómo es él, cómo es ella. El verdadero enamorado, y lo digo concediéndome esta licencia en una iglesia, no el caliente, el enamorado queda cautivado por el otro, que importa más en sí mismo que por el placer que pueda darle a esa persona enamorada. El enamorado está fascinado con el otro, admira a su amor, a su amada o a su amado. Por eso es que no tenemos que confundir a Eros con el mero erotismo o deseo sexual. Por supuesto, sabemos todos que el deseo sexual, cuando está privado de eros, queda reducido a solo sexo. El erotismo, el solo sexo, digamos, quiere un montón de cosas menos a una persona. Menos involucrarse con una persona. Eros, en cambio, quiere a la persona. Quiere a la persona amada. Por eso decimos que el deseo sexual forma parte del enamoramiento, pero que el enamoramiento, eros, también está formado por otras cosas además de sexo. Para comprender a Eros es mejor hablar entonces de sexualidad más que de sexo. La sexualidad abarca la atracción por el otro sexuado, por la otra persona, que es ella, que es él. Lo afectivo y el deseo mutuo, interpersonal, busca la intimidad con la otra persona. Por supuesto, también buscará el deseo sexual como parte de Eros, también buscará el contacto genital referido a la apetencia sexual, buscará el acto sexual también como expresión del encuentro entre las personas. La vehemente atracción que se da entre los enamorados, por un lado, hace entonces que uno necesite al otro, que uno necesite hablar, estar cerca, verlo, tocarlo. En este sentido, entonces, Eros habla de la propia necesidad del amado, la necesidad que el amante tiene del amado. Pero Eros también es, como dijimos recién, admiración por el amado en sí mismo, más allá de la propia necesidad. Por eso el enamorado no solo espera recibir, te necesito a vos, no solo espera recibir del amado, sino sobre todo el enamorado quiere darle, quiere darse al amado, y lo hace ilimitadamente. Estas cosas de los novios que él vive en Pilar y la lleva cada vez que la tiene que llevar a su casa, a La Plata. ¿Viste? Voy, sí, ahora tranquila, vamos, vamos. El enamorado, digamos, no mide lo que puede dar a la amada. Es más, no se da cuenta. Se funden los límites de la necesidad de recibir y de la necesidad de dar. En la relación de deseo sexual, podríamos decir que sin el eros, sin enamoramiento, el deseo sexual, como todo deseo, es algo referido a nosotros. Con el eros, en cambio, el deseo sexual se refiere más a la persona amada. Es ella la que interesa, es él el que interesa. Una característica esencial, digamos, de Eros es su falta de perdurabilidad, o diríamos de continuidad. Eros es intenso, pero fugaz, en algún punto inconstante. El enamorado hace promesas de amor para siempre, de amor eterno. Nada ni nadie puede convencer a dos enamorados que no se unan en un amor eterno. Por eso la angustia de los padres cuando la nena se enamora de un chabón que es un cuatro de bastos, digamos, no sé. Y entonces la sentás y le hablás tratándola bien, sin enojarte, gordita, yo te quiero decir que ese pibe es un desastre. Nada ni nadie van a convencer a una chica o a un chico enamorado de que esa pareja amada no es para él. Eros, entonces, hace promesas de amor eterno, de amor para siempre, y nadie puede convencerlos entonces en sentido contrario. Sin embargo, Eros promete lo que Eros por sí mismo no puede cumplir, dice muy bien Lewis. El irresistible sentimiento del amor que toma cautivo, digamos, el corazón de los enamorados, no dura para siempre en altos niveles de intensidad, ¿no? Por eso el propósito, ya yo diría, la función del enamoramiento es iniciar una relación que, para que perdure, requerirá de otra forma de amor, menos apasionada, pero más estable. Eros promete más de lo que Eros puede dar. Por eso necesita ayuda de las otras tonalidades del amor, que enseguida hablaremos de esto. En el enamorado, entonces, se integran la experiencia de la necesidad del otro con la de la admiración o embobamiento por el otro, la apreciación de su belleza en sí mismo. El Eros surge de la propia finitud, de la propia limitación que nos hace necesitados y nos permite apreciar en el otro lo que no somos ni tenemos. Este es un tema que yo habitualmente trabajo con los chicos que se van a casar. El enamoramiento de los que se casan surge así y se sostiene así. Se enamoran de su opuesto complementario, digamos. Se enamora de lo que ella tiene, lo que yo no tengo ni soy. Por eso es que el enamorado necesita del otro para ser sí mismo. Necesita su sentido del humor, necesita su inteligencia, su capacidad, su paciencia, su fortaleza, su perseverancia. Y así la pareja entonces se va como complementando. Uno tiene lo que el otro necesita, uno da lo que el otro está necesitando, ¿no? Los enamorados por eso suelen decir, él es todo para mí, o no puedo vivir sin ella. Solo alguien, entonces, que no es omnipotente, puede enamorarse. Solo alguien que percibe su necesidad del otro puede sentir atracción amorosa por el otro. La omnipotencia y la autosuficiencia suelen ser frías, distantes. No hay nada ni nadie a quien yo necesite. ¿Está claro? Bueno, ese tipo no se puede enamorar nunca. El enamorado dice, en cambio, necesito tu abrazo para seguir vivo. Necesito tu color para embellecer mi paisaje. Necesito tu perfume para respirar amor. Necesito tu luz para iluminar mis sombras. Necesito tu música para bailar mi vida. Necesito tu sabor para no perder el mío. El amado enriquece y completa al enamorado. Entonces, fíjense, necesidad y admiración se unen en esta experiencia tan intensa del amor que es Eros. El deseo sexual animado por Eros une a los enamorados en cuerpo y alma. Y esta unión corporal es así una fusión, diríamos, amorosa, una íntima comunión interpersonal. Ya nada más hace falta en ese instante de éxtasis. Para dar una última palabra de tantísimas que se podrían dar sobre la relación entre deseo sexual y amor personal, acá podríamos hablar deseo sexual y amor personal como integrados darían el amor de los amantes, de los enamorados, ¿no? Que también es necesita el color de los otros amores que voy a mencionar, pero quería trabajar brevemente la integración entre deseo sexual y amor interpersonal. El otro día leía en un blog en internet a un psicólogo una cosa bastante interesante, un hombre psicólogo que hablaba como hombre entonces también, y decía, con una apreciación entonces digo masculina del tema, decía que gran parte de los hombres, en mayor o menor medida, en el territorio del amor de pareja, luchan con la siguiente situación. Las chicas que se queden, relájense, no se pongan nerviosas con lo que voy a decir. A los hombres, allí donde aman, les cuesta desear. Y donde desean, les cuesta amar. Es una afirmación general, ¿eh? Donde aman les cuesta desear y donde desean les cuesta amar. La cuestión es entonces cómo unir en una sola mujer, que es tu mujer, lo tierno y amoroso con lo erótico y sexual. Bueno, según ese artículo de este psicólogo, en las mujeres esta disociación entre lo erótico y lo amoroso se presenta de manera más suave o puede no presentarse, no producirse síntomas y, por tanto, no producirse grandes líos. Y entonces, preguntándose por las razones de esta disociación más típicamente masculina, la autora afirma que cuando va pasando ya el periodo de enamoramiento inicial y y empiezan entonces a consolidarse los proyectos, convivir para las parejas de hoy, ¿no? Sobre todo casarse, armar la familia, comprar el departamento, la casa, etcétera. Muchas veces, consolidándose entonces todos esos proyectos, esas actividades, muchas veces la propia mujer empieza a manifestarse más parecida a una madre que a una pareja. Y entonces, la madre interna que hay en el varón, que es su mamá, empieza a identificarse con la mujer, con la esposa, con la mujer elegida. Esto puede intensificarse más aún cuando la mujer, la esposa digo ahora, pasa a ser madre de sus hijos, mamá real, ¿no? Allí el varón recuerda a esa madre constructora del hogar, dadora de amor, de cuidados, de alimentos, de ternura, como que ve en su esposa a una mamá en realidad, que por otro lado lo es. Y allí la sexualidad y el deseo masculino, y yo diría también el femenino, pueden empezar a trabarse. Esa mujer madre, ahora asociada a esa figura arquetípica de la madre, puede perder el brillo erótico para un varón. Y ocurre que es allí en donde aparecen todos los mecanismos defensivos del varón, de fuga, falta de afecto, dejadez, poca paciencia, destrato a su mujer, presencia ausente o ausencia, de lo cual muchas mujeres se quejan. A esta problemática masculina añado ahora yo, ayudan las mujeres que consagran su pasión únicamente, diríamos su libido, únicamente a los niños y a su crianza, que después son los hijos. Se identifican de tal modo con su maternidad que su perfil de mujeres y amantes se diluye y dejan de ser atractivas para sus esposos. Por supuesto que para ellos también hay amor, pero es un amor más maternal que pasional. Un amor incondicional y generoso como el de una madre, pero poco pasional como el de una enamorada. Bueno, algo equivalente, yo diría recíproco, dicen las mujeres respecto de los hombres y su erótica dedicación al trabajo, que los deja cansados e indiferentes hacia ellas como personas amorosas. Así entonces, si el hombre no se siente atraído por una mujer que es más mamá que esposa, y la mujer no se siente atraída por un hombre que es más un profesional en búsqueda de hacer carrera que un esposo cariñoso, tanta pasión volcada principalmente a los hijos, por ella fundamentalmente, o al trabajo y al crecimiento económico, por ellos más, bueno, eso parece desgastar el enamoramiento de los dos. Bueno, y acá me detengo con las cosas que estamos describiendo de Eros, y aprovechando este pensamiento sobre la disociación entre Eros y amor, entre deseo y ternura, retomo aquello que les decía hace un ratito, Eros promete más de lo que puede dar. Por eso necesita, en la vida matrimonial, que es el amor de largo plazo para toda la vida, por eso Eros necesita la ayuda de las otras dos tonalidades del amor, para que los amantes sigan siendo tales, necesitan amor de caridad y de amistad. Avanzar del enamoramiento al amor de caridad, digamos, y amistad, es un signo de madurez. Es un signo de madurez poder entregarse estas tonalidades del amor recíprocamente. Bueno, avancemos entonces, hablando del amor humano y cristiano, que le llamamos caridad. Viste que cuando vas a un casamiento, por la iglesia digo, en general los chicos suelen elegir como lectura la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Ahí se habla de la caridad, en griego ágape, ¿no? El amor, ágape, es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no se alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estamos hablando ahora de otra tonalidad amorosa. Este amor es, digamos, está en las grandes ligas del amor califica este amor que todo lo disculpa, que todo lo perdona, que todo lo espera, ¿no? Se llama caridad, ágape. Claramente no es un amor pasional, ardiente, sentimental. Es más bien un amor espiritual y voluntario. Yo diría, cuando digo espiritual racional. Es fruto de la convicción, de tu formación, la formación que recibiste. En la caridad predominan no tanto las sensaciones o las inclinaciones inmediatas, cuanto las convicciones, que en nosotros claramente incluyen nuestra fe. Por tanto, fruto de la convicción, de la razón y de la fe, la caridad es por eso un amor menos sentimental, pero es más perseverante y fiel, porque es fruto de una decisión que sostengo. Para los cristianos, la caridad se llama amor fraterno, amor de hermanos. Es el amor que te hace hermano y que surge en última instancia de la certeza de fe en que Dios nos amó primero. Este sábado pasado tuvimos un encuentro de novios donde leíamos dos textos que ahora voy a leer en el prematrimonial, digamos. El de la primera carta de Juan, donde Juan alude a esta, digamos, que el amor entre nosotros surge de la experiencia de que fui amado por Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, dice Juan, y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Hemos tenido la experiencia del amor, dice San Juan, y después más adelante. Así Dios nos manifestó el amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a plenitud en nosotros. Todas estas repeticiones de amor, 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 es ágape, es caridad. Es el amor libre, consciente, voluntario, convencido, creyente. Es el amor del cual habla también Juan en el Evangelio, en este caso, en la última cena. ¿Se acuerdan Jesús cuando les manda a sus discípulos vivir este amor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese como en griego tiene un sentido causal. Ámense los unos a los otros por el hecho de que yo los he amado a ustedes. O sea, como yo los amé a ustedes, por eso ustedes pueden amarse como yo los he amado. Ustedes han sido amados por mí, entonces pueden amarse entre ustedes de la misma manera. Por eso el cristiano que ha hecho la experiencia de haber sido tan amado, está comprometido a amar a su prójimo, ahora digo cualquier prójimo, de manera libre, convencida, comprometida. El que se sintió y se cree así amado, vive para amar. Es una decisión que está animada por la gracia de Dios, que es justamente su amor, que pide el compromiso de nuestra libertad. La carta a los Efesios, otro texto que leíamos el sábado de los novios, alude justamente a esta caridad, a este amor cristiano, humano cristiano. Pablo dice, practiquen el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Entendés? O sea, Él nos amó, se entregó primero, a ejemplo de Él, amén, practiquen ustedes el amor. A esta medida, que yo les decía a los chicos, es la medida premium del amor, que es la medida de entregar la vida. No es tipo, te quiero un montón, gordita. No, no. Entrego mi vida. Porque este es el amor de Jesús. Así lo dice enseguida, el autor de la carta a los Efesios, respecto ahora de la pareja, marido y mujer, ¿no? Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer. Cada uno debe amar a su mujer y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, ahí, para los cristianos, Jesús marca la huella, el camino del amor humano fraterno, diríamos, de entrega, y propone el motivo. Porque Él se entregó, porque Él nos amó, habitado por ese amor, tocado, afectado por ese amor de Dios en Cristo, puedo amarte. Por tanto, el amor planteado así, como lo estoy planteando ahora, desde el Evangelio, es una gracia y es una responsabilidad, es un don y es una tarea, es un regalo y es una decisión de cada día. Por eso el sacramento del matrimonio y la experiencia matrimonial de los cristianos comunica la gracia. Porque sin gracia esto es muy difícil, barra imposible. En todos estos textos que le fui mencionando, de tanto de Juan como de la carta a los Efesios, el verbo griego utilizado es agapán, amor con amor de amar, perdón, con amor de caridad, con ágape. Es el tipo de amor que Jesús pide tener a todo hombre, aun a los que no nos sean naturalmente fáciles de amar. Con este amor hay que amar a los enemigos, por ejemplo, dice Jesús. O hay que amar a las personas difíciles, pesadas, amargadas, orgullosas, enfermos psiquiátricos que a veces te cuesta. Bueno, pongan ustedes el rostro de personas difíciles de querer. Con este amor se los ama, claramente no con el amor de amistad y no con el amor erótico. No se trata entonces de sentir atracción por una persona desagradable u hostil, pero se trata de considerarlo mi hermano y vivir en paz con él. Hermano es lo que uno decide ser disponiéndose a reconocer en cada otro a alguien único a quien respetar, a quien amar, a quien servir. El amor al otro, el amor al prójimo, como respuesta personal a su presencia en mi vida, tipo, me toca timbre un pobre para pedirme alimento, se hizo presente a mi vida, ¿cuál es mi respuesta personal? Bueno, o un amigo me llama para pedirme un favor, o tu suegra te llama para pedirte un favor. Bueno, el amor al otro como respuesta personal a su presencia que irrumpe en mi vida es la base de cualquier otro amor, entre esposos, con los hijos, con los amigos, etc. Este amor es un amor de decisión, es como yo me sitúo ante la vida, ante los demás. Decidí amar. Solo quien se decidió amar está en condiciones de ser esposo, esposa, padre, madre, amigo, amigo. ¿Entendés? O sea, quien no se decidió hacerlo puede tener cónyuge, no será nunca esposo. Puede tener hijos, pero no será padre. O puede tener amigos, pero será un garca de los amigos, será un tipo que utiliza a los amigos, pero no será amigo. Y esas relaciones de esposo, de padre-hijo con amigos van a ser conflictivas. ¿Por qué? Por la propia indisposición a vivir amorosamente, reconociendo al otro como otro y entregándose al otro como él es. Por eso el amor de caridad aprecia, respeta y atiende al otro, como él, como ella, y no solo como alguien que yo deseo para mí. Si bien el deseo es una expresión del amor, el deseo como tal no es amor. Existe el deseo entre los que se aman, pero el amor es más que ese deseo, porque cuando vos no la desees a ella, no le puedes decir, chao gordita, me cansé, y te vas. El amor entonces no queda identificado reductivamente al deseo. Aun cuando existe el deseo del amor, el amor no es ese deseo, sino que es algo más. El deseo, profundice un poquito más sobre el tema del deseo. El deseo surge de la separación. El día que salimos de la panza de mamá se cortó el cordón, somos seres separados, por tanto, incompletos. No soy hombre y mujer, soy hombre. No soy todo, soy parte de un todo. El deseo surge entonces de la separación y la finitud, de la soledad existencial, y por eso nos abre a la comunión con el otro, al don gratuito que el otro quiere ser para mí. Pero para que el deseo sea humano y maduro, no sea un deseo caprichoso, instintivo, animal, no, para que no quede reducido, digamos, a las ganas o a los caprichos, es necesario configurar el deseo. El deseo madura y se configura y adquiere formato personal cuando se acepta la propia limitación, la separación, la diferencia y la ausencia el bebé recién salido de la panza, llora y llora, de la mamá digo, el nacimiento, el bebé recién nacido y los pocos meses, desea a la mamá y el pecho de la mamá y llora, llora, llora y grita hasta que la mamá no se le acerca. Lindísima la historia de, ¿viste el chiquito este que revivió, el bebé recién nacido, que nació muerto el mellizo y la mamá le pide a los médicos que le den el cadáver de su hijo, chiquito, recién nacido, 7 meses además? Lo apoya desnuda sobre su cuerpo desnudo, le pide al marido que se acueste en la cama del sanatorio desnudo él también, y los dos le dan calor, la mamá sobre todo le da calor, y el chico abre los ojos y empieza a respirar, cuando estaba muerto. Bueno, salió en los diarios. Tremendo, tremendo, ¿no? Es decir, la cercanía como provoca este despertar de vida. Bueno, digo, el deseo surge de la separación, de la diferencia, de la ausencia. Y entonces dije, el bebé sí o sí quiere la presencia de la mamá. Cuando va madurando y va teniendo más conciencia de sí mismo, a fuerza de ese vínculo con la mamá, sobre todo, y también con el viejo, puede ir tolerando de a poco la ausencia de la mamá. Puede ir al jardín, a sala de 2, de 3, de 4, lo que fuere. Puede ir tolerando ciertas ausencias. Por eso entonces el deseo habla de necesidad, necesidad infantil, necesidad adulta, que son diferentes. Necesitamos entonces, o en este caso para no repetir, sería, es imprescindible configurar y madurar el deseo, porque sólo así el que desea no querrá cosificar al otro como algo al servicio de uno mismo, ni cosificarse a sí mismo al servicio del otro. Yo no soy, ¿viste esta cosa de, ahorita, o ni siquiera ahorita, ¿me traes esto? Esta cosa de, ni te miro, ni te nombro, te ordeno, tipo robot, ¿entendés? Tipo, algo parecido al control remoto, haces así y se produce el hecho. Y vos haces, ¿me traes esto? ¿Perdón? Laura me llamo. Me llamo Laura, ¿me podés mirar? ¿Me podés decir hola? ¿Cómo estás? Bueno, entonces digo, uno puede cosificar al otro imponiendo la omnipotencia del deseo y el otro a su vez puede dejarse cosificar sumisamente. Necesitamos entonces reconocernos y aceptarnos carenciados y vivir al otro como otro y como compañero que me acompaña, por eso es compañero, que cubre mi soledad, pero que no la anula la soledad de ser yo mismo, de ser mí mismo. Así entonces asumido, entendemos que no somos, no podemos ser todo para nadie y nadie puede ser todo para nosotros. Por eso entonces el deseo así planteado, con un deseo maduro donde acepto que ella o que él no es todo para mí y yo no puedo serlo para él, que estamos íntimamente unidos pero que somos seres separados, la condición de la comunión es la separación. Bueno, solo así entonces el deseo nos abre a la amistad, a la fraternidad y también en el caso de ustedes a la conyugalidad. El amigo insoportable que quiere siempre con los amigos, ¿viste? Te llamó fulanito, uno, decirle que no estoy. Porque, digamos, esa cosa más fusionada, más sopapa, digamos, hace que la relación de amistad, la relación comunitaria, fraterna o la conyugalidad sea invivible. Entonces surge en el deseo maduro y configurado, surge la comunión, que es una mezcla de presencias y ausencias. Sin este tipo de amor, de ágape, de caridad, Eros termina siendo posesivo, dominante, inestable, caprichoso, el deseo omnipotente, insoportable, digamos. El deseo entonces es una fuerza de comunión que necesita integrarse, encauzarse humanamente. Y los deseos se integran, se unifican, se personalizan gracias al amor. Y se dispersan, los deseos se dispersan por la confusión o la disociación amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que no ama a alguien, y cuando digo a alguien digo a una mujer, cuando vos no unificaste tu deseo en ella, o la mujer que no ama a un solo hombre, tu hombre, que unifique tu deseo profundo, no amar a alguien en particular hace que el deseo se fragmente en mil caprichos egocéntricos. Yo creo que el consumismo, el consumismo material, el consumismo de vivencias, de experiencias, el deseo, 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 el quiero del Banco de Galicia, quiero, 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 quiero. Es el deseo fragmentado en alguien que no sabe amar. No es casual que esa pareja, que ya lleva no sé cuántos años en la tele, viste que se separaron en un momento dado, se divorciaron, después se volvieron a juntar. Ahí los psicólogos que hicieron la propaganda, no sé si lo hicieron a propósito, pero digo, el consumismo de cosas, de experiencias, de afectos, es una dispersión y fragmentación del deseo que solo la persona que no sabe amar vive. ¿Se entendió esto? ¿O es difícil? ¿Se entendió? Elena, por eso, el que no sabe amar es un caprichoso. Quiere todo, menos entregarse. El enamorado tiene que convertirse en alguien que sepa amar, que sostenga el vínculo, no solo desde la atracción, el deseo, la pasión, sino desde la devoción, el respeto y la dedicación al amado. El que no aprendió a amar se dejará llevar solo por sus ganas, por sus atracciones o repulsiones. Hago salto un poco para cortar. Después, igual el texto lo van a encontrar en la página, ¿no? Completo. Bueno, hasta ahora vimos dos tonalidades del amor conyugal: Eros y Ágape. Enamoramiento y amor fraterno, caridad. Y vimos la necesidad que Eros tiene de Ágape. El deseo enamorado sin amor verdadero no llega muy lejos. Y yo diría que siendo dos amores distintos, claramente distintos, sin embargo tienen algo en común. Eros y Ágape no suelen ser constantes. Es muy difícil, yo diría imposible, sentirse atraído ardientemente por la pareja todo el tiempo. Por eso Eros sube y baja, como me decía una señora el otro día, sube y baja y baja y baja y baja. Y después tenés que llamar, no sé, al 0800, remolque, como se llama, viste, que te suba el Eros. Bueno, Eros sube y baja. Y respecto de Ágape ocurre lo mismo, es muy difícil vivir matrimonialmente solo con un amor de caridad, de paciencia, de renuncia, de generosidad, de Madre Teresa de Calcuta, digamos, no se puede. Eso no es un matrimonio. También la caridad sube y baja en los largos plazos del amor matrimonial. Por eso me parece que la tercera tonalidad del amor, con la cual vamos a terminar, es la más estable y constante, la que representa el alma de un vínculo llamado a ser vivido con naturalidad, espontaneidad, digamos, a lo largo de los años. Esta tercera tonalidad del amor conyugal es la amistad. Mientras Eros desea recibir y Ágape está dispuesto siempre a dar, la amistad quiere compartir. Quiere dar y recibir. El amor de amistad es llamado por los griegos, por los clásicos, filia, ¿no? Y yo les decía que en estos últimos meses había venido reflexionando mucho sobre este tipo de amor aplicado a la relación entre los esposos. Porque me da la impresión de que siendo más inestables Eros y Ágape en la vida de un matrimonio, la amistad es el natural vínculo afectivo con el cual los dos se sienten bien estando juntos, los amigos se sienten bien estando juntos. Por supuesto que la amistad matrimonial es distinta a las demás amistades, la amistad de tus amigos personales, digamos. Porque es una amistad entre enamorados, entre amantes enamorados, es cierto. Pero no deja de ser amistad. Y creo que el amor que toda la vida, creo que el amor para toda la vida entre un hombre y una mujer, solo es posible si ellos son amigos. Esto no significa, obviamente, que tanto la mujer como el hombre no tengan sus propios amigos fuera de la pareja. Quiero decir más bien que la relación amorosa de los esposos pide un amor de amistad, que es lo que voy a describir un poquito ahora. El matiz expresado por este tipo de amor es la inclinación interior, espontánea, hacia una persona. Me gusta esta persona, me atrae, me cae simpática, me acerco, converso, me empiezo a relacionar, me hago amiga. Me provoca algo que ningún otro me provoca. Nace entonces una comunión de sentimientos, de una intimidad que se va dando espontáneamente. La amistad no alude a un deber moral. Nadie debe tener amigos. Sin embargo, genera un compromiso muy fuerte entre los amigos. Los verdaderos amigos son amigos y son comprometidos. Son los amigos de toda la vida, como suele decirse. La amistad tiene entonces el sabor de lo duradero. La amistad provoca una espontánea intimidad entre las personas, como una compenetración de intereses, de búsquedas. Y es un sentimiento cálido, cordial, pero no apasionado, no impetuoso, ¿no? Provoca cercanía, que es fundamentalmente cercanía afectiva, personal, íntima. En algún sentido, la amistad provoca que uno vea a su otro yo en su amigo. Esta cosa de, tengo un despiole bárbaro en mi vida, llamo a mi amigo. Él me va a entender. Tomando la amistad en un sentido más general, digo ahora, no matrimonial entonces, amigos y amigas entre sí. Concuerdo con esto que dice Lewis de la amistad, que dice que aunque podamos sentir amor erótico y amistad por la misma persona, sin embargo, en cierto sentido, nada como la amistad se parece menos a un asunto amoroso. Los enamorados están siempre hablando de su amor. ¿Me querés, no me querés, me querés, no me querés? Lo digo así, pero son otros diálogos más intensos y difíciles. Pero en el fondo es eso, ¿me querés o no me querés? Los enamorados están siempre hablándose de su amor. Los amigos casi nunca hablan de su amistad. Normalmente los enamorados están frente a frente, como absortos el uno en el otro. En cambio los amigos van uno al lado del otro, absortos en algún interés común. Sobre todo el Eros, mientras dura Eros, se da necesariamente entre dos. Pero el dos deja de ser el número requerido para la amistad, ni siquiera es el mejor. Probablemente el mejor número es el tres para la amistad, o más. Eros pide dos y dos, solo dos. Por eso hay diferencias, ¿no?, entre amistad y Eros, claramente. Y el mismo autor, Lewis, afirma que la amistad es como un compañerismo, un andar juntos, al lado del otro, por la vida, compartiendo gustos, actividades, jugar tenis, fútbol, pintar, hacer gimnasia, estudiar en un grupo, rezar, la fe, compartir la fe, amigos, en Jesús. Pero a través de lo que les gusta hacer juntos a los amigos, se va dando una conexión profunda e interior entre ellos. Por eso la amistad requiere que las personas, para empezar a tener amigos y hacerse amigos, tengan esas personas algún interés, que les guste algo, alguna actividad, que les apasione alguna causa. Dice Lewis que la condición para tener amigos es querer algo más que amigos. Como diciendo, las personas que no tienen ningún interés, no les interesa nada para compartir, no tienen nada sobre lo cual construir la amistad. Y en este sentido, entonces, la amistad, ahora sí, en el matrimonio, significa una interior comunión entre un hombre y una mujer que, sintiendo eros, sintiéndose enamorados y viviendo ágape, caridad, comprometidos en un amor cotidiano para toda la vida, además, y sobre todo, poseen gustos, intereses y proyectos en común. Como amantes, amor de eros, a los esposos les gusta mirarse a los ojos y hablar de ellos y de su amor. Pero también son hermanos, amor de ágape. Los esposos entonces como hermanos, como cónyuges, se apoyan uno en el otro para asumir el yugo de la vida, se ayudan mutuamente, son generosos, pacientes, tiernos, se perdonan, se comprenden. Pero como amigos, amor de filia, a los esposos les gusta charlar de sus sueños, de sus proyectos, de sus gustos, de sus temas de interés. En la amistad, entonces, importa siempre algo más que los amigos. Y en el matrimonio, eso que tienen en común, ese interés común sobre lo cual los esposos se interesan y comparten, claramente son muchas cosas, pero claramente lo primero pueden ser los hijos, la familia, el sostenimiento económico, la casa, la construcción de la casa, los cuidados de la casa, viajes, programas de fin de semana, pequeños placeres de un día, de semana. Hablamos y compartimos eso y nos hacemos amigos. Y como decía yo, creo en una misa, ¿cómo se llama? Bajamos algo de Netflix, comemos pochoclo y estamos juntos. Y es un programón, pero es un programón porque es mi amiga, es mi amigo, y está bueno. Por eso pueden ser actividades tan, tan sencillas que guste compartir, como la que mencioné recién, o arreglar el jardín, o charlar sobre un tema, salir a caminar, o compartir un mate en silencio mientras cada uno lee su propio libro. La amistad hace sentir bien a los amigos cuando están juntos sobre la base de un interés común. Sobre esa base se genera un vínculo entre ellos, una atracción, un gusto de estar juntos. Por eso es difícil ser amigo de alguien, como dije hace un rato, a quien no le interesa nada. Y en una relación matrimonial se hace arduo compartir la vida con alguien que es muy vacío o muy superficial, con el cual no hay ninguna posibilidad de compartir una idea, una actividad, una charla, un rezo, una caminata, un running, un algo. Una persona que no tiene entonces deseos propios, vida propia, proyectos propios, intereses, búsquedas, ¿qué va a compartir con el otro? Una pareja entonces se va separando con el tiempo cuando uno de los dos no posee proyectos, sueños, intereses, sino que vive porque sí, digamos, porque respira, pero que está adherido parasitariamente al otro. Se convierte en una persona totalmente dependiente de su cónyuge porque en el fondo no sabe qué quiere ni qué le interesa, etc., ¿no? La dinámica del amor de una pareja podría simbolizarse, entonces, uniendo eros, ágape y filia, enamoramiento, caridad y amistad. La dinámica del amor de la pareja podría simbolizarse como una pareja, como estar sentados mirándose uno al otro, hablando sobre ellos, pero luego ponerse de pie uno al lado del otro y caminar a algún lugar distinto de sí mismos. Hacia los hijos, hacia el proyecto, hacia tal tema, hacia tal servicio voluntariado en la parroquia, hacia la pastoral que comparten muchos, el grupo. Por eso es que una dinámica amorosa entre los esposos va alternando estos dos momentos de estar mirándose uno al otro y de estar mirando los dos hacia otro lugar. Hay que combinar estos dos momentos en dosis, yo diría, armoniosas. En general, hay más compartida de cosas de afuera, los hijos, la casa, la economía de la casa, los amigos, y hay menos dosis de esto, menos de face to face, mirándose a los ojos y hablando de sí mismos, que es lo que hacemos, por ejemplo, en los retiros de matrimonios. En los retiros de matrimonios, le das a la salida de la charla, cada uno tiene una hojita, mira la hojita y después, sí o sí, face to face con tu marido, con tu mujer. Y bueno, y se va dando. Se va dando, digamos, lo que careció quizás durante el tiempo esa pareja, que es ese enamoramiento mutuo, se quiere incentivar y provocar, digamos. Por eso es que digo, cada pareja debe dosificar en medidas armoniosas lo que necesita de mirarse y hablar sobre ellos, o de mirar a los demás y hablar y construir el proyecto que los une también. La intimidad cerrada sobre sí misma sofoca, ahoga y aburre. Los hombres tenemos más dificultad para intimar. Por eso nos sentimos sofocados, ahogados o aburridos con exceso de charlas entre nosotros. Vos y yo a solas. ¡No! Bueno, pero del otro lado, la total y exclusiva apertura hacia los demás o hacia las cosas que hay que hacer puede llegar a anular la intimidad de los esposos. Y sin intimidad no se puede vivir. ¿Qué es la intimidad? Dejarme habitar por alguien que está en mí. Una tierra deshabitada es una tierra que se va a intrusar. ¿Vieron? Si acá hay un terreno deshabitado, se intrusa. Si tu íntima no te es íntima, si tu tierra no está habitada, te la van a intrusar. Si te mete la secretaria o la compañerita o el compañerito de laburo, ¡tum! Porque ahí no había nadie, ¿eh? Y no se puede vivir sin alguien adentro. Si yo no sé, y ahora digo una afirmación que es todo lo discutible, esto no es dogma de fe, no lo rezamos en el credo, es discutible, pero a mí me cierra respecto del amor de amistad y el amor en la pareja, como amigos, que estoy intentando decir que esencialmente el amor matrimonial tiene que incluir la amistad, ¿eh?, entre los dos. De modo que si yo no sé ser amigo, si no sé compartir, si no sé abrirme e intimar, preocuparme por el otro, hacer cosas juntas que nos gusten o nos interesen a los dos y que nos unan, ¿cómo podré vivir unido toda la vida a mi mujer o a mi marido? Y entonces me cuestiono y me pregunto, ¿alguien que no sabe ser amigo puede ser esposo? ¿Alguien que no sabe ser amiga puede ser mujer? Termino con esto también de Bernardo. La amistad tiene características propias: benevolencia, beneficencia, afinidad, clima mutuo de afecto, reciprocidad. Los amigos son pares que se reconocen y tratan como personas distintas, no como idénticos. La amistad es la forma de amor que más respeta la libertad del otro. Al amigo ni siquiera se le piden explicaciones de sus actos. Se supone que las tiene, ¿no? Y que son válidas. Te banco, yo te banco como amigo. Por eso la amistad agrega estabilidad y también creatividad a una relación conyugal. La amistad matrimonial es el complemento perfecto para el enamoramiento de la pareja, porque los enamorados se comunican mediante el deseo interpersonal que busca posesión, que busca pertenencia. En algún sentido condiciona este amor erótico la autonomía y la libertad. En cambio, la amistad supone cercanía y distancia de los amigos. El amigo no sofoca al otro ni busca poseerlo. Por eso la comunicación es mediante la palabra. Porque las personas están separadas, son amigas, están separadas y se unen en la charla. La amistad entonces supone desapropiación. Eros es amor de apropiación. Sos mi esposo, sos mi mujer. Amistad supone desapropiación. como dice muy lindo Juan Pablo II, ¿no? Sos mía, soy tuyo. ¿Qué significa soy mía? Que yo soy tuyo. Y nada más, dice Juan Pablo. Que seas mía significa que yo soy para vos. Entonces ahí se unen eros y filia y desapropiación amistosa. Los amigos son libres para ser amigos. Eros quiere intimidad y sufre la distancia. Por eso desea la fusión. Filia, amistad, respeta la distancia, pero goza con la cercanía. Enamoramiento y amistad son una buena síntesis para una pareja feliz, saludable. Y termino ahora sí entonces con un comentario para que se vea claro el alto valor de la amistad. Porque viste que uno tiene amigos de, qué sé yo, que la ves una vez cada tanto. No, un amigo me dijo, ¿qué amigo? Que es un ex compañero de laburo que hace 10 años no lo había, pero mi amigo me dijo. Hay amigos de todo tipo, bueno, pero la amistad de la cual estamos hablando es la amistad más profunda, la compenetración de personas que buscan lo mismo y por eso se quieren y gustan lo mismo y comparten un interés, pero de ese modo comparten sus vidas. Y entonces, para entender la diferencia entre filia, amistad y ágape, caridad, que sería el amor al prójimo, me gustaba compartir con ustedes un comentario que hace un autor, un pensador ortodoxo ruso, de fines del siglo XIX y principios del XX. Se llama Florensky, Pavel Florensky. Estamos en un grupo de estudio con dos personas que a lo mejor están acá o si no están, son de acá. Dos filósofas y algún grupo más de filósofos. Estamos trabajando un texto de Florensky. Bueno, uno de los capítulos habla sobre la amistad y él, este autor, es un sacerdote ortodoxo ruso casado. Comenta el pasaje, ¿se acuerdan cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Jesús resucitado se presenta a los discípulos, se genera una pesca hiper milagrosa, abundante, los apóstoles llevan los pescados a la orilla, comen juntos Jesús y los apóstoles, y después Jesús lo llama aparte a Simón Pedro. Lo llama aparte a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor resucitado, con su pregunta repetida varias veces, quiere poner ante los ojos de Pedro cómo él, Pedro, con su negación, ¿se acuerdan cuando lo niega en la pasión? Pedro transgredió el amor de amistad hacia él, hacia Jesús. Filia quedó destruida con esa triple negación. Entonces quiere mostrarle Jesús cómo ahora Pedro no puede pretender de Jesús más que un amor de caridad, un amor universalmente humano, el amor al prójimo. Solo aquel amor que cada uno de los discípulos de Cristo tiene que demostrar necesariamente a todos los hombres, incluso a los enemigos. En este preciso sentido de ágape, de amor a todos, al prójimo, al enemigo, es que le pregunta Jesús a Simón, ágapas me, en griego, ágapas me, ¿me amas?, le pregunta Jesús la primera vez. Me amas, en griego, tiene un significado evidente, el ágapas me. Tiene un significado que el que es griego lo sabe. Pero para expresarlo mejor, de modo que ahora nosotros lo comprendamos en nuestra lengua, para comprender mejor lo que Jesús quiso decirle a Pedro, hay que hacer como una paráfrasis, un comentario, ¿no? Lo que Jesús le pregunta las dos primeras veces a Pedro, ¿me amas?, sería algo así como esto. Simón, Antes yo te consideraba mi amigo. Ahora, después de haberte separado de mí, ni siquiera vale la pena hablar de un amor de amistad. Pero existe otro tipo de amor, el que tenemos que fomentar hacia todos los hombres. ¿Vos sentís hacia mí, por lo menos, ese tipo de amor? ¿Se entiende? Como diciendo, me amás aunque sea como un prójimo tuyo. Supuesto que ya renegaste de la amistad que nos unía. Pero Pedro no quiere ni oír hablar de esta pregunta. Y se reafirma en la autenticidad de su amor de amigo a Jesús. Por eso Pedro responde, filote, te amo con amor de amigo, sería. O sea, dicho más en nosotros, yo soy tu amigo. Jesús le pregunta, ¿me amás con amor de prójimo? Yo soy tu amigo. Primera vez. Segunda vez, se repite la misma expresión. Solo al interrogarlo por tercera vez, le requirió Jesús con un tono que suena más bien como recriminación, como incredulidad. Jesús la tercera vez sí le pregunta, ¿filéis me? ¿Me querés? Dice el texto que yo leí. No me amás, ¿me querés? Es decir, ¿sos mi amigo? Por eso entendemos que Pedro se entristezca tanto. Uno, en la tercera pregunta que tiene la tercera respuesta, viste que dice, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que soy tu amigo. Uno cuando lo escucha a Pedro tiene que imaginar y casi escuchar el ruido de la congoja, de las lágrimas cayéndole, como diciendo, te tengo que convencer de que sigo siendo tu amigo. El diálogo entre Jesús y Pedro entonces quiere restablecer una relación de amistad, un vínculo personal único. Éramos amigos. No es simplemente un apóstol que cumple una función muy importante. Es algo personal que quedó quebrado. Pedro no había negado a Jesús como hijo de Dios. Digamos, no había apostatado de su fe. Había negado que fuera su amigo. Lo había ofendido al Señor como un amigo ofende a su amigo. Esto es lo que debía restaurarse, restaurarse una amistad. Restaurada la amistad, entonces si Jesús lo confirma en el mandato apostólico, le dice cada vez, apacienta mis ovejas. Como diciendo, solo si sos mi amigo, o sea, convénceme de que sos mi amigo. Solo si sos mi amigo te voy a entregar mis ovejas, aquellas por las cuales yo di mi vida. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, está el largo discurso de Jesús como buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, dice Jesús. ¿Ustedes le entregarían sus ovejas, sus hijos, a un flaco, no sé, a una flaca, o sea, a X? Sí, te doy unos mangos, cuídamelo. Para ir al cine, sí, háganlo. Para ir al teatro, háganlo, le dan. Pero no podés endosar la crianza, el desarrollo de los íntimos tuyos a alguien que es un funcionario. Ahora, a un amigo, y ese es un poco el rol del padrino, a veces los padrinos en el bautismo dicen, ¿no? No, me eligieron porque si pasa algo yo voy a estar. Claro, son los más amigos los que suelen ser padrinos de los hijos. Entonces Jesús necesita que Pedro sea su amigo porque le entrega las ovejas para las cuales él va a dar la vida. Y por eso este texto de Juan termina diciendo más adelante, enseguida, a continuación, después de esta triple declaración de amor, de amigos, Jesús le dice a Pedro, cuando vos eras joven, te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, alguien te ceñirá, te atará y te llevará a donde no quieras. Y comenta el evangelista diciendo que con esto, en estas palabras, Jesús anunciaba de qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. O sea, estaba preanunciando el martirio de Pedro, que ya para el año 90-95, cuando se escribió el Evangelio de Juan, Pedro ya estaba, era boleta, ya había entregado la vida por las ovejas. Entonces fíjense cómo a Pedro, que es amigo del que dio la vida por las ovejas, él mismo terminará dando la vida por las ovejas de su amigo, que ahora son suyas. Pedro se convierte en buen pastor, porque es el amigo del buen pastor. Me parecía interesante entonces culminar con esta reflexión, porque le da a la amistad algo más que jugar tenis juntos. Le da esta cosa de compenetración a fuego y para siempre entre dos personas, que es un ingrediente, como digo, imprescindible y característico del amor para toda la vida entre un hombre y una mujer. Amigos como amantes, amantes como amigos. Amantes como hermanos, como prójimos que se tienen que apoyar, alentar, perdonar, aconsejar, sostener, bancar. Amantes como amigos, amantes como hermanos, hermanos como amigos, hermanos como amantes, amigos como amigos como amantes, como hermanos. Bueno, en torno a estas fusiones de las tonalidades del color amoroso del matrimonio vamos a trabajar durante el año. Entonces los invitamos, a los que no forman parte de ningún grupo de matrimonios, sin compromiso. Es libre. Si alguno quiere formar parte de un grupo de matrimonios, acá va a estar, ¿quiénes van a estar? Belén y Matías, y más, ¿y hay más? Bueno, Pato, son del equipo de pastoral matrimonial. Los que están allá están, mira. Hay una fichita, si querés formar parte, te anotás en la fichita y después te llaman para ver cómo se puede formar un grupo de matrimonios. Insisto, es libre, es un bonus, nada más. Bueno, ya terminó River. Así que ya, miren lo que hice, ¿no? La renuncia de... Filos T. Son mis amigos, renuncié a ver el partido. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta ya que...? ¿No? Bárbaro. Bueno, terminamos. Vamos a rezar por el amor matrimonial de ustedes, que no solamente lo sostiene a ustedes, sino que sostiene a sus hijos, digo, la familia. Porque claramente los hijos son hijos de un vínculo. No son hijos de un padre y de una madre, sino hijos del vínculo del padre y la madre. De modo que hijos de un matrimonio infeliz son hijos con historia. Hijos de un matrimonio muy feliz son hijos felices. Así que, rezando por ustedes, rezamos también por ellos, para que a ustedes y a los chicos también los sostenga unidos en el amor. Les propongo ahora sí ponernos de pie y rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por venir, por bancarse, escuchar tanto tiempo. Gracias.